En El Salvador y en medio de grandes expectativas, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, asumió la presidencia del país, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en la historia de este país centroamericano. El FMLN, convertido hoy en partido político, dejó la lucha armada en 1992 gracias a la firma de los acuerdos de paz que puso fin a 12 años de guerra civil. Horas antes de la toma de posesión de Mauricio Funes, Claudia Piche, desde la Red de Radios Comunitarias de El Salvador, ARPAS, relataba la siguiente crónica.
Y bueno, estamos a pocas horas para que se realice el traspaso de mando presidencial que por primera vez en la historia de El Salvador será recibido por el partido de izquierda. Y bueno, les cuento a nuestros amigos que nos escuchan que a esta hora pues ya ha arribado a tierra cuscatleca varios de los invitados especiales, entre ellos los príncipes de Asturias, el presidente de Taiwán, el presidente de Colombia, Panamá, Chile, el vicepresidente de República Dominicana. Y a última hora de este domingo también arribó a nuestro país el presidente paraguayo Fernando Lugo. Así también la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, con quien el presidente entrante Mauricio Funes ha mantenido reuniones bilaterales la tarde de este domingo. También se conoció pues que por razones de trabajo no podrá asistir el mandatario boliviano Evo Morales, pero se espera aún que otras delegaciones lleguen en estas horas o a estas horas al aeropuerto de Comalapa para que se puedan apostar o puedan llegar al centro de ferias y convenciones, lugar donde se realizará a eso de las 8:30, dará inicio ese traspaso de mando. Les cuento que son varias las actividades previstas luego de la toma de posesión. La población salvadoreña podrá asistir al Estadio Cuscatlán, en donde el FMLN tiene previsto una fiesta popular, un lugar en el que se esperan aproximadamente 60,000 personas. Así también por la noche, el presidente ya de El Salvador, Mauricio Funes, ofrecerá un cóctel a las delegaciones que han llegado para asistir a esta actividad. Así es que hay mucha emoción por la población salvadoreña acá en El Salvador, ya que por primera vez será un presidente de izquierda quien se mantendrá al poder en los próximos 5 años, aunque un déficit que deja el presidente saliente Antonio Saca de más de 40 millones de dólares. Bueno, se espera que el presidente Funes logre, a través de un plan anticrisis, poder poner en práctica planes que eviten pues que esta crisis afecte a la población salvadoreña.
Gracias, Claudia Piche, de la red ARPAS. Pocas horas antes del traspaso de mando presidencial, José Cepeda, de Radio Nederland, pudo conversar con el nuevo presidente salvadoreño, Mauricio Funes. Esta es la entrevista.
Señor presidente, ¿por qué se hace necesario refundar, dar nueva vida, nuevo aliento a los acuerdos de paz de hace 17 años?
En 17 años se ha desaprovechado una oportunidad histórica que se abrió precisamente con los acuerdos de paz, que fue la refundación del Estado Democrático de Derecho. Yo tengo una visión crítica con respecto a lo que hemos caminado en estos últimos 17 años y siempre he sostenido que los acuerdos de paz abrieron una oportunidad, pero la oportunidad fue desaprovechada por la derecha en el poder. Los diferentes gobiernos que hemos tenido, el Partido Arena, actual partido en el poder, en lugar de fortalecer las instituciones, por el contrario, las han debilitado y algunas las han desmontado. Cuando yo sostengo que la oportunidad de refundar el Estado Democrático en El Salvador se perdió, es porque justamente en lugar de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, se ha desmontado, se ha desarticulado todo el aparataje propio de la democracia, y ese es uno de los grandes desafíos que tengo como presidente electo: hacer posible retomar el espíritu de los acuerdos de paz y aquellas instituciones que fueron debilitadas, fortalecerlas de tal manera que la democracia en nuestro país cobre plena vigencia.
Un tema concreto relacionado con el pasado: desde hace años, para ser más exactos, desde hace 7 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones específicas, 3 en concreto, sobre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Resumo en síntesis: investigación y justicia, resarcimiento simbólico y económico y derogación de la ley de amnistía. ¿Se puede hacer algo respecto de lo que significó la muerte, el asesinato de Monseñor Romero, en ese sentido?
Las recomendaciones de la Comisión Interamericana, unas tienen que ver con la labor del Ejecutivo y otras tienen que ver con el ámbito jurisdiccional de otros órganos del Estado. Me refiero a la última de las recomendaciones, la derogatoria de la ley de amnistía no la puede promover el Ejecutivo. Esa es facultad de la Asamblea Legislativa. Siempre se ha querido que el Presidente de la República asuma esta responsabilidad. Es la Asamblea Legislativa la que decide si la ley sigue existiendo como tal o si es derogada. Yo he sido de la opinión de que la sociedad salvadoreña no está preparada para que la ley sea derogada. Una cosa es las recomendaciones que provienen de un ente internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que busca el establecimiento de un Estado de Derecho. Y otra cosa es lo que es posible hacer dadas las condiciones que está viviendo el país y dado el hecho de que vivimos una sociedad altamente polarizada. ¿Qué implicaría en términos prácticos derogar la ley de amnistía? Implicaría que la sociedad pudiera iniciar un proceso de demanda judicial contra todos aquellos que considere esta sociedad que han participado en actos que se caracterizan por ser violatorios de los derechos humanos, en grave violación a los derechos humanos. Y estos actos pueden ser imputados tanto a la Fuerza Armada como al FMLN. No ahora como partido político, sino que en el momento en que era una organización político-militar, en el momento que era guerrilla. Imagínense lo que puede pasar en la sociedad salvadoreña si de pronto, de la misma manera como aquellos que se sienten violados en sus derechos, vulnerados en sus derechos por la Fuerza Armada, inician una serie de procesos judiciales en contra de estos, de antiguos jefes militares. Lo mismo podría hacerse también desde el lado de la derecha. Aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos por la participación del FMLN en tanto ejército irregular, podrían iniciar también una serie de procesos judiciales en contra de estos. Yo no he llegado a la presidencia de la República para que el gobierno se desgaste innecesariamente en abrir procesos judiciales que pudiera llevar finalmente a derivar responsabilidades penales. Yo estoy consciente, y esto tiene que ver con las primeras recomendaciones, que las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Los jesuitas han propuesto que en lugar de plantear una derogatoria de la ley de amnistía, lo que hay que plantear es la aprobación de una ley de reconciliación nacional. Y en esta ley de reconciliación nacional se pueden llevar a cabo procesos de investigación que no necesariamente acabe en el establecimiento de responsabilidades penales, pero que sí permite el conocimiento de la verdad. Uno de los primeros actos públicos que yo como mandatario deberé hacer es justamente pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a todos aquellos que durante el pasado conflicto militar y posterior a él se sienten vulnerados en su derecho, y que consideren que el responsable de esa vulneración ha sido el Estado salvadoreño.
Señor Mauricio Funes, usted ha literalmente despertado unas expectativas inmensas en el país. El 82%, es decir, casi toda la nación, confía en que el presidente Mauricio Funes va a resolver sus problemas.
A lo largo de la campaña, yo insistí a la población que íbamos a recibir, si ganábamos la elección, iba a recibir un país en quiebra. Y así ha ocurrido. De acuerdo a los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, el país no crecerá al 3% como a inicios de este año proyectaba el gobierno, y mucho menos tampoco al 0,5% como hasta hace unos días sostenía el presidente de la República. Sencillamente el país tendrá una tasa negativa. En el mejor escenario, nuestra tasa de crecimiento será de menos 1%, no porque pudiera ser de menos 2%. Y está demostrado, y esto lo tienen los mismos organismos multilaterales, que por cada caída, por cada punto porcentual que cae la actividad económica del país, la pobreza se incrementa en 1,3%. Por eso es que en los últimos meses, y como resultado del impacto de la crisis internacional, se han incorporado a los cinturones de pobreza cerca de 51 mil ciudadanos más. Es decir, hace unos meses teníamos 51 mil salvadoreños y salvadoreñas que no eran pobres y que ahora son pobres, que no tienen los ingresos necesarios para tener acceso a una vida digna. Y por eso es que se van a los Estados Unidos o a cualquier otro país para buscar el empleo y la remuneración que aquí no son capaces de recibir. Ese es el país que vamos a heredar. Por lo tanto, no vamos a poder satisfacer sus necesidades al ritmo que hubieran querido. El gran desafío que tengo, en resumidas cuentas, es satisfacer las demandas sociales insatisfechas a lo largo de estos 20 años. La población deberá entender de que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana y que el ritmo, la velocidad de los cambios tendrá que estar en función de lo que las circunstancias permiten.
Era Mauricio Funes, nuevo presidente de El Salvador.